Bueno, Carles Brunet, CEO de Plavet. Bienvenido al podcast de Lanzadera. Es un gusto tenerte aquí para que nos cuentes tu historia. Queremos conocerte. Tienes una trayectoria relativamente corta porque... ¿Cuántos años tienes, Carles?
Bueno, 19 años, sí.
¿Y eres emprendedor?
Sí, soy emprendedor. Estoy aquí ahora mismo en Marina de Empresas y encantado, la verdad.
Estás impulsando tu empresa Plavet de Lanzadera, ¿verdad?
Correcto.
Cuéntanos acerca del origen de la empresa, de también un poco la evolución tuya personal en estos breves años. ¿Qué te ha llevado a emprender?
Bueno, yo creo que todo empieza un poco, sobre todo a los 11 años, impulsado también, mis padres son ingenieros navales, entonces viene por ahí la parte más técnica. Y sí, viene todo de que yo empecé a programar cuando tenía 11 años, empecé a aprender a hacer webs al principio. Todo muy aprender haciendo, tocar, romper, yo siempre digo lo mismo. Al final, el hecho de romper hace que tú puedas aprender y puedas corregir lo que has roto. Y eso me llevó a entender muy en profundidad cómo funcionaban los blogs. Me especialicé en WordPress y en las páginas web al principio y las hacía para mí como proyectos internos para aprender. Después empecé a ayudar a conocidos, a familiares, a amigos.
Luego, ¿en sus páginas web? Y...
Claro, imagínate que tú tienes una página web y me dices, mira, pues este formulario que lo tengo colocado aquí, me gustaría que hiciera esto. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues...
Que me ayude el niño.
Que me ayude el niño. Y entonces eso empezó todo por ahí. Luego también en el instituto, que ellos me ayudaron un montón, el IES Mosén Alcover de Manacor.
¿De Manacor?
Sí, de Manacor, la ciudad de Rafa Nadal. Y me acordaré siempre porque al final ellos me permitieron a mí volar dentro de un ecosistema en el que normalmente volar está bastante restringido.
Es muy curioso eso que estás comentando porque sé que digitalizaste el instituto.
Es correcto, así es. Yo cuando tenía 15 años propuse un proyecto a la dirección de mi instituto porque, claro, yo saltaba una serie de horas semanales de inglés, hacía a lo mejor la mitad o el 25% de las horas que me tocaban, para pasarlas con el equipo de coordinación TIC en el instituto.
Y, a petición propia, supongo.
Sí, sí, simplemente porque me nació el ayudar en un sitio en el que yo estaba cómodo. Yo siempre he sido de ayudar antes que de emprender para mí mismo. Primero fui de ayudar y lo sigo siendo a día de hoy. Cualquier persona que esté por aquí que sabe que le ayudaré, pero bueno. Digitalicé el centro en la materia de que nosotros utilizábamos Moodle, utilizábamos página web, utilizábamos una serie de recursos bastante old school, nunca mejor dicho porque estábamos en la escuela, y al final yo hice una propuesta de Google for Education. Google for Education era un modelo que se estaba implantando mucho en escuelas del centro de Europa, Finlandia, Suecia, etcétera, y también modelos de los que tenemos mucho que aprender, y también en América, más allá del charco. Entonces yo me certifiqué para eso, me certifiqué como administrador de Google for Education y lo desplegué para mi centro sin autorización de la dirección. Y cuando me faltaba una firma para desplegarlo y para que Google nos lo diera todo gratuito indefinidamente, se lo presenté al instituto y me lo aceptaron. Entonces yo me la jugué, hice todos unos trámites con todos los logotipos y todo hecho con el branding del instituto. Y justamente coincidió con el momento en el que yo había desarrollado también la nueva página web del centro, que es la que utilizan a día de hoy. Entonces, eso ya nos llevó a que todo el despliegue fuera más sencillo y a que luego, cuando vino el COVID, estuviéramos mucho más preparados teniendo Meet, teniendo Classroom, teniendo cuentas para cada uno de los alumnos y poder llegar a casa y prácticamente seguir las clases como si estuviéramos en el mismo sitio.
Qué bueno. ¿Acabaste la formación en el instituto?
Sí, yo acabé la ESO, luego me metí en bachillerato científico de la salud, científico técnico, y después empecé una carrera en el sistema de estudios de Inglaterra, un bachelor degree en ciberseguridad y hacking, el cual ahora mismo...
¿Ciberseguridad y hacking era lo que más te interesaba cuando tuviste que decidir?
Bueno, la parte de la decisión... que sé que muchos de mis amigos han pasado por ahí recientemente, porque bueno, yo no cursé tercero de la ESO, entonces yo pasé por ahí un año antes, yo terminé todo mi ciclo...
¿Por qué no hiciste tercero?
Bueno, yo estoy diagnosticado de altas capacidades intelectuales, entonces eso me ha llevado a...
Te adelantaron un curso.
Sí, pasé un curso y eso me ha llevado también a poderme explotar un poquito más a mí y ponerme retos un poquito más difíciles, los cuales me han servido para crecer también más rápido y para madurar, en todo caso. Entonces, eso, que... El momento de decidir, te encuentras habiendo pasado selectividad a 3 meses vista de meterte en una casa o de cambiar de sitio, de independizarte, entre comillas, porque sigues siendo totalmente dependiente de tus padres, pero de vivir solo. Entonces yo ahí no terminaba de encontrar nada que me convenciera. El sistema educativo español no me gusta. Había pasado por modelos, por todo el modelo educativo hasta ese momento y había sufrido muchos pains del día a día de los estudiantes y decidí buscar una alternativa fuera, lo empecé a hacer a distancia y ahora por circunstancias de la empresa lo he tenido que dejar. Pero bueno, está en pausa y en algún momento volverá a
actuar. Ahora nos contarás en qué momento llegó la empresa a tu vida.
Sí, total.
Todavía no ha aparecido Plavet.
No, todavía
de momento
no.
Estás estudiando. ¿Dos cursos hiciste?
Bueno, yo terminé. Exactamente. Yo terminé el segundo curso ya en simultáneo con la empresa.
Ya empezaste a emprender. Sí, vale, sí. ¿Cómo estuvo eso? ¿El germen de Plavet dónde está?
Bueno, en el momento COVID, en todo lo que fue la pandemia, la cuarentena y el hecho de tener que estar en casa, en una empresa familiar del sector pericial en el tema naval, que mis padres son ingenieros navales, como he comentado antes, uh-huh. Surgió la necesidad de poderse desplazar sin poderse desplazar realmente. Entonces ahí en Europa salió una tendencia que era el teleperitaje y yo desarrollé una herramienta interna como proyecto.
O sea, hacer peritajes, pero
a distancia, telemáticamente. Yo desarrollé eso internamente para la empresa familiar que tenemos. Uh-huh. Pero eso, al final nosotros, cuando decidí juntarme con Tony, que bueno, Tony es mi mejor amigo, pero aparte es un muy buen compañero a día de hoy.
Y es tu socio.
Y es mi socio. Y aparte de...
Perdona, ¿qué perfil tiene Tony? Él también es... Tony... Estudió como tú...
Sí, Tony y yo hemos aprendido en simultáneo. Él, en vez de empezar a los 11 a programar, él, viene de familia, su padre es mecánico, familia dedicada también a negocios más tradicionales, y él empezó a aprender al mismo momento que yo en todo el tema de gestión empresarial, todo el tema de administración de empresas, y eso nos formamos en el ParkBit. Pero bueno, para llegar al ParkBit es muy importante salir del tema de la empresa familiar. Eso es un proyecto inicial que yo empecé.
¿Qué es el ParkBit?
Es el Parque Tecnológico de las Islas Baleares, pero te termino de contar lo de lo de Plavet, y al final Plavet dejó del teleperitaje, y cuando aterrizamos en el ParkBit, cuando decidimos convertir eso que yo tenía en la cabeza de la empresa familiar en un negocio realmente, es en el momento en el que decimos, vale, vamos a buscar un sitio donde podamos empezar a incubarnos. Ahí llega el ParkBit, que es el Parque Balear de Innovación Tecnológica.
Pero entonces ahí ya Plavet ya existía, como Plavet.
Plavet es el nombre que yo le puse a nuestra empresa a día de hoy, a un proyecto interno para la empresa familiar.
Vale.
Es decir, Plavet como tal no tiene ningún sentido.
Con el mismo nombre, pero
pivotado para... muchas veces.
Vale, exacto, cuéntanos eso.
Entonces, nosotros nos desligamos del teleperitaje, uh-huh. Habiendo detectado que el teleperitaje era un océano rojo, que era un sector en el que ya íbamos a competir mucho por precios, a ver quién podía ofrecer más al menor precio, teníamos que ir a grandes empresas y ser un player de referencia en ese sector era difícil. Pero decidimos meternos en algo todavía más difícil, pero más largoplacista, que es digitalizar el control técnico de las obras. Plavet, actualmente...
De repente, al sector de la construcción.
Sí. Nuestro entrenador, Joan Miquel, es arquitecto.
¿Entrenador de qué?
De voleibol. Yo he jugado al voleibol desde los 12 años. Ajá. Y, bueno, he estado en la selección balear y tal, y he competido en pista, sobre todo.
¿Cómo te ha cundido el poco tiempo que tienes?
Me ha cundido. Me pasaba las horas o delante de un ordenador en una pista de voleibol.
Muy bien, eso es fantástico.
Entonces... Joan Miquel es arquitecto y máster en estructuras.
Y él fue el que se abrió un poco los ojos a ese sector, ¿no?
Él, yo me acuerdo perfectamente, Tony y yo estábamos en un entreno, decidimos comentarle, ¿y tú con qué problemas te encuentras? ¿Y cómo es esto de tener que estar todo el día a la obra? ¿Te imaginas que pudieras ver las obras así en remoto? Y Plavet empezó todo con ver las obras en remoto. Ese era como nuestro rumrum en la cabeza, ahí nos metimos en el ParkBit y luego... En los meses siguientes y en los años, que ya llevamos un año, prácticamente dos, un año y ocho meses creo actualmente, nos dimos cuenta que no es solo ver las obras en remoto, sino que todo el proceso de recolección de información en las obras quede todo bien cogidito y bien estructuradito en la nube, que esa información no se pierda por el camino, que todas las personas implicadas estén al corriente de cómo va evolucionando el proyecto, y decidimos ahí especializarnos en el arquitecto técnico. Aunque partíamos de un arquitecto, nos especializamos en el arquitecto técnico.
Vale, digamos que lo que ofrece ahora mismo Plavet es ese servicio de la visita que hace el arquitecto técnico físicamente a las obras, pero llevado al término digital, al término virtual.
Sí, nosotros tenemos como dos partes clave. Nosotros digitalizamos las visitas de obra y facilitamos el control técnico a los profesionales de la construcción. Entonces, digitalizar la visita de obra significa que todo lo que normalmente haría un arquitecto técnico o un arquitecto yendo a visitar un sitio de construcción, en materia de recolección de información, fotos, vídeos, notas, datos, documentos, toda esa captura, en vez de hacerla en su dispositivo, luego pasarla al ordenador, el ordenador confeccionar un Word, colocarlo, pasarlo a PDF, imprimirlo, etc., en vez de hacer todo eso, volcándolo a nuestra plataforma, nosotros le generamos esa documentación. Y además le estructuramos la información periódica, es decir, dentro de una misma obra, visita 1, visita 2, visita 3, le generamos las actas de visita, no nosotros, sino nuestra plataforma. Quiero decir, nosotros no prestamos servicios, nosotros somos un SaaS B2B. Vale. Ofrecemos una herramienta colaborativa de la nube por suscripción a empresas de...
Vale, digamos que la visita se efectúa físicamente y todos los inputs que recoge el arquitecto técnico los mete en tu plataforma que lo organiza y hace un informe.
hace informes
y
el seguimiento, y también permite luego que diferentes miembros se lo compartan, accedan a la información y puedan llevar un track de cómo ha ido evolucionando el proyecto desde el primer día. Nosotros hemos evolucionado también muy bien, porque como veníamos del teleperitaje, llevamos eso al sector construcción. Nosotros tenemos un sistema propio desarrollado internamente que permite que tú, haciendo un clic, envíes un mensaje a cualquier obra en el mundo, puedas tomar el control de un dispositivo de forma remota, hacer fotos, hacer vídeos, ver con tus propios ojos lo que alguien está viendo lejos, como si fuera una videollamada, pero además lo certificamos con blockchain, eso lo convertimos en pruebas, generamos unos registros inmutables que al final lo que garantizan es que esa prueba se ha generado ese día, en ese momento, tiene una firma digital, etcétera, que bueno, a nivel de, exacto, a nivel de garantías actuamos como tercero de confianza en materia legal.
Carles, pero así a priori te diría que el sector de la construcción está muy poco digitalizado.
Y no es proclive a la digitalización.
¿Lo es?
No lo es.
No lo es. Entonces, ¿por qué has elegido ese sector para desarrollar?
Bueno, como he dicho antes, me gustan los retos, pero además creo que si seguimos, o sea, si nos fijamos en mercados que son de referencia, España siempre va, a nivel construcción, va muy a caballo detrás de lo que hace el mercado estadounidense. Es decir, Centro Europa y Estados Unidos, pero sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos a día de hoy está marcando una tendencia muy liderada por Autodesk. Autodesk es una empresa gigante que para nosotros es un icono también. Que es AutoCAD te sonará, que lo usan los arquitectos, Revit. Bueno, hay un montón de programas que utilizan los profesionales de construcción en su día a día que son hechos por Autodesk. Entonces, ellos en una serie de estudios recientemente han publicado que como más están apostando los profesionales por digitalizarse, más les está rindiendo y más están aumentando su tasa de productividad. Entonces, si lo miramos entre comillas, podemos ser una herramienta de productividad para los arquitectos. Pero lo más importante es saber que esto no es juego de un día. Esto es muy difícil. Nosotros hemos tenido momentos mejores, momentos peores, hemos tenido batacazos y hemos tenido aprendizajes, que también ahora hablaremos. Pero la construcción es un sector que te ayuda a ponerte pies en el suelo, a escuchar a la gente, vas a una obra, vas a un estudio, hablas con los profesionales. Nosotros eso lo hacemos y lo hemos hecho. Y al final, cualquier cliente de los que tenemos ahora y cualquier empresa con la que estamos hablando ahora mismo para poderles enseñar lo que hacemos, siempre te hablará de nuestra proximidad. Porque al final, nosotros tenemos un trato que es algo que queremos diferenciarnos de la competencia, muy cercano al cliente. Nosotros, como somos una empresa española y queremos ser el player español en materia de digitalización del control técnico de las obras, queremos ser alguien que sepan que detrás de su pantalla habrá alguien para ayudarles. Y la gente dice, bueno, pero eso es poco escalable. Vale, yo te aseguro que si el producto es bueno, habrá pocos tickets de soporte. Y esos tickets, las mismas personas podrán gestionar múltiples tickets. Entonces, lo más importante, como dicen, es ser bueno y estar bueno, y que el producto sea bueno y esté bueno. Por tanto, si nosotros hacemos un producto que realmente se engrana y ayuda a nuestros clientes a ser más productivos, nosotros ganaremos dinero, pero les estaremos haciendo ganar dinero a ellos. Y eso es como nuestra visión más clara ahora mismo.
Carles, ¿vosotros tenéis competencia directa? ¿Hay empresas españolas que estén haciendo lo mismo que vosotros?
Nosotros sabemos que hay mucha gente que está ahora mismo analizando y trabajando para paliar el mismo problema o problemas parecidos. De hecho, en el ecosistema de startups español, seguro que hay otras empresas. No tenemos un clon que tengamos visualizado, pero sabemos que hay productos sustitutivos, hay gente que está trabajando para el mismo fin, pero eso para nosotros nos fortalece un montón, porque es algo que nosotros hemos pensado, ideado y sacado de la chistera prácticamente desde un pain detectado en nuestra casa, que al final nuestra cancha, nuestro campo, nuestro club de voleibol es nuestra casa también, el Club Voleibol Manacor. Lo hemos llevado a la realidad, lo hemos llevado aterrizado al día a día y lo hemos llevado a un negocio. Y ese aprendizaje, esa visión la hemos encontrado en empresas más allá del charco también. Hemos encontrado recientemente, o sea, después de un año de trabajo, hace unos 8 meses, encontramos a esa empresa a la que queremos parecernos, una empresa que ha levantado 60
millones. ¿Qué es referencia para vosotros?
Es referencia total.
¿Hace lo mismo?
Hace lo mismo.
¿Dónde está?
En Estados Unidos.
¿La has detectado y quieres seguir sus pasos?
Bueno, queremos al menos aprender y conocer los clientes de Estados Unidos que trabajan con ellos, saber qué problemas tienen, entenderles y saber si nosotros les podemos ofrecer algo mejor o simplemente, que ya hay mucho por hacer ahí, entender qué han hecho bien ellos, porque si están en la posición en la que están, es que algo han hecho bien. Y si están trabajando para ese problema es que también lo han visto y lo han detectado. Uh-huh. Y si les han invertido y tienen clientes, okay, es que el mercado responde.
Yo tengo una duda, Carles, porque, a ver, ya hemos comentado que eres muy joven, que tenías clara predilección por el tema de la programación desde muy niño y te gusta todo lo que viene relacionado con la tecnología, etcétera. Pero, ¿también sabías ser empresario?
No. No sabíamos y ahora algo sabemos, nunca, nadie nace sabiendo, desde luego,
estás
y
en ello.
Estamos en ello, pero algo sabemos. Es decir,
tienes un equipo ya.
Sí, ahora mismo somos 7, contándonos a nosotros, pero Tony y yo somos quien está arriba y Tony y yo empezamos a formarnos en todo lo que es empresarial al mismo momento, aunque yo empezara con lo técnico un poco antes. Nos empezamos a formar en el Parque Balear de Innovación Tecnológica. Uh-huh. Al final es un recinto que es lo mejor que tenemos en Baleares en este aspecto, tienen una incubadora que se llama Emprendbit. Y ahí nos ayudaron a entender realmente qué tiene que tener una empresa, esos componentes de los que hablamos aquí, qué tiene que tener una empresa para realmente funcionar. ¿Por qué el CEO es importante? ¿Por qué tener un órgano directivo? ¿Por qué crear equipo? ¿Por qué tener una misión? Y eso, aterrizarlo a la realidad, las sociedades, los contratos, gestionar personas. Al final, crear unas bases fue lo que aprendimos a hacer allí. Luego es verdad que en septiembre del 22 nos movimos a Barcelona, pero solo duramos 6 meses porque, bueno, en enero se puso Lanzadera en contacto con nosotros para poder venir aquí y al final aquí es donde realmente hemos encontrado nosotros el sitio para estar, the place to be, que se dice, uh-huh, y estamos encantados, la verdad.
Sí. ¿Qué es lo que más necesitas aprender?
Yo creo que el saber comunicar y saber enseñar a tus clientes que alguien joven le puede ayudar a mejorar su día a día. Al final tú piensas que nosotros tratamos con gente muy formada, gente técnica, gente que ha estudiado un montón de años y que tiene mucha experiencia o está empezando en la construcción. No hacemos ascos a los juniors que están empezando tampoco, ¿eh? No voy por ahí. Pero el poder comunicar, el poder educarles y el poder decir, mira, nosotros hemos venido aquí no para venderos, sino para realmente ayudaros. Nosotros, si vosotros ganáis más dinero, es cuando nosotros realmente ganaremos. Porque a nosotros no nos sirve de nada que vengan un mes y luego se vayan. Nosotros queremos crear una relación con ellos, construir futuro realmente. Y el aprender a gestionar eso es lo que trabajo,
¿sí?,
todos los días.
O sea, ¿realmente crees que es una pequeña barrera vuestra juventud? ¿Se asocia a inmadurez, a poca credibilidad? ¿Crees
con los
que
clientes
pasa
no nos
eso?
Ha pasado nunca. Tampoco hemos levantado ninguna ronda de inversión ni hemos tenido que buscar inversión, entonces no te puedo decir si con los inversores me pasaría. Pero sí que es verdad que yo tengo claro que, por cómo es el sector, un cliente puede entrar en mi perfil de LinkedIn y decir, él no es arquitecto, ¿qué me va a vender?
Yeah.
Entonces, nosotros, aunque no nos haya pasado y aunque los clientes respondan y hablemos, y bueno, cualquiera que escuche este podcast, que alguno se lo enviaré, podrá ver que nosotros somos muy cercanos y que les tratamos con conocimiento de causa, porque al final nos hemos embarrado, tenemos conocimiento de la ley de edificación, tenemos conocimiento de cómo son las obras, hemos estado en obra, hemos hecho visitas, hemos estado con ellos, pero aún así, el aprender a darles esa seguridad es algo que a mí me encanta y que me gusta formarme en ese aspecto también.
Justamente te iba a preguntar acerca de eso, porque cuando me has dicho que has pasado, que pasasteis al sector de la construcción, en el que a priori vosotros no teníais experiencia.
No, ni familiar además.
Ni familiar, ni por trayectoria profesional.
Mucho interés, porque a mí la arquitectura siempre me ha gustado, pero me gustaba más la arquitectura de diseño que no tanto la arquitectura de obra. En cambio, cuando he empezado a meterme en las obras, me he enamorado de este sector.
¿Cómo te has empapado? ¿Cómo has conocido tú a tu buyer persona?
Nosotros, creo que esa historia también es muy bonita, cuando estábamos en el Parkbit en Baleares haciendo el descubrimiento del Customer Discovery, el descubrimiento de cliente, hicimos una reunión con el padre de un muy buen amigo mío en Manacor, que es uno de los mejores arquitectos del Levante de Mallorca, y con Llorenç Brunet, coincidimos en apellido, y con él nos sentamos para explicarle lo que en aquel momento queríamos hacer. Lo que queríamos hacer en aquel momento, creo que ha mutado tanto de lo que queremos hacer ahora que prácticamente ni yo me sentiría identificado. Pero al final, él también tuvo una visión. Él cuando nos vio allí dijo, vale, yo quiero ser cliente, pero también quiero ser vuestro primer inversor, entre comillas. Entonces él se encargó de crear un satélite alrededor de él, encontrar a 5 personas más del sector. Tenemos dentro del Family and Friends que hicimos la primera rondita así para empezar, para la primera versión del producto. Tenemos a un arquitecto técnico, 3 arquitectos, un especialista en tema de ventas y desarrollo de negocio, y a un al dueño de una promotora inmobiliaria en Mallorca, dentro. Por tanto, eso es Smart Money desde el Family and Friends.
¿Y os han mentorizado en
totalmente
esas áreas?
Nos hemos sentado con ellos prácticamente, bueno, cada vez que voy por Mallorca nos sentamos, hablamos muchísimo y al final estamos en contacto directo con gente que por mucho que haya metido pasta, no le va la vida en ello, pero les encanta vernos crecer. Entonces, nos dan ese fuego y esas ganas de verdad hacer cosas que funcionen, no montar castillos de naipes. Al final, por mucho que tengamos dos funcionalidades o tres, que esas dos o tres sean las mejores. Que ahora ya tenemos más, pero al final empezamos con dos funcionalidades, clave. Y el ser capaces de ponerte en la obra, de entrar en su zona de confort, de tocar un espacio en el que normalmente no entra ningún extraño, porque una obra es como la casa de todos los que trabajan en ella hasta que es la casa del que la ha construido, del promotor. Esto es lo de siempre. Tú te puedes ahora comprar una finca y meter ahí a una constructora, un arquitecto técnico, un arquitecto y empezar a ejecutarlo todo, pero tú no verás tu casa hasta que no haya terminado. Cuando empiecen a poner los pilares, a lo mejor irás haciéndote una idea. Pero quien se va a volcar en ese espacio para que tú luego puedas construir tus sueños y tu vida ahí, va a ser el equipo que la va a ejecutar. Por tanto, nosotros trabajamos para que ese equipo trabaje de la mejor manera.
Antes has comentado que también has cometido errores, como es lógico.
Sí.
¿Quieres hablarnos de los errores?
Sí, al final los errores siempre van enfocados, sobre todo en las etapas más iniciales, a intentar lanzar cuando no estás preparado para lanzar. Es decir, te ayuda a aprender, porque al final nosotros hemos puesto en manos de los clientes productos que no estaban al 100%, pero esos clientes siguen con nosotros. Por tanto, a lo mejor después de ver este podcast se van.
Pero es esa disyuntiva entre decir, desarrollo perfectamente la plataforma hasta el detalle y entonces la lanzo, ¿o voy más rápido, más ligero, lanzo y voy mejorando?
Mi director de proyecto aquí en Lanzadera, lo primero que me dijo cuando vi la plataforma es qué feo es esto. A día de hoy, bueno, la semana pasada, el lunes, se incorporó full time nuestra diseñadora. Ahora, por fin, pero después de 2 años.
Seguía siendo feo.
Seguía, es muy fea nuestra plataforma, pero da igual, funciona. Entonces, funciona, pero a medias. O sea, hay veces que falla, como todo, como cualquier
producto. Pero a ver, Carles, si es fea y no funciona... Carles, no puede ser.
No puede ser. Entonces, nosotros en lo que nos enfocábamos era no entrar en muchas cosas y que algunas funcionaran y otras no, sino que decidimos enfocarnos en que lo poquito que podíamos hacer funcionar muy bien fuera perfecto.
Muy bien.
Y entonces, ese punto fue uno de los aprendizajes de no es mejor el que mucho abarca, sino que al final nuestro cliente no nos va a comprar porque le hagamos la comida, la cena, le enviamos un recordatorio de lo que tiene que comprar.
Empezar en pequeño y asegurar que estás dando calidad, ¿no?, en lo que estás ofreciendo.
Correcto, calidad total, además.
Muy bien. Y bueno, también me da mucha curiosidad acerca de ¿cómo te planteas tú? Porque claro, he visto que en poco tiempo ha habido tantos cambios, sobre todo al principio, pues se varía mucho, se cambia de
ahora
de
no, objetivos. Ahora llevamos ya un añito enfocados en lo mismo.
Eso quería ver, ¿tú ya te ves enfocado a eso con un recorrido a largo?
Sí, nosotros ya todavía no hablamos de Product Market Fit porque eso son palabras mayores, pero sí que es verdad que sabiendo que hay otros players que lo están haciendo más allá del charco y que los hemos descubierto hace un año, decidimos enfocarnos porque dijimos, vale, es verdad que a lo mejor en España estamos acostumbrados a una herramienta para esto, una herramienta para lo otro, una herramienta para esto, una herramienta para lo otro, el Word, ahora un PDF, ahora lo mando, ahora email, ahora por WhatsApp, un grupo de WhatsApp con todos los de la obra, todo esto ha pasado a la historia. Entonces, nosotros trabajamos para que las tareas que realmente a su cliente o a su workflow, a su flujo, no aportan valor, como son, por ejemplo, que quede bonito el informe, eso no aporta valor. Lo que aporta valor es que el contenido del informe sea el mejor, tenga calidad. Por tanto, nosotros hacemos que ellos creen en nuestra plataforma ese contenido, vuelquen las imágenes, pongan las notas y estructuren esa información y nosotros nos encargamos de generar los documentos y de aportarles esos entregables para compartirlos con su cliente.
¿Y qué equipo tienes para hacer esto?
Ahora mismo
¿qué perfiles tienes?
Ahora mismo tenemos de producto, tanto de ideación de producto como diseño como desarrollo, tenemos tanto front como back. Luego tenemos ventas, lideradas por Tony. La parte de producto y ventas la lidera Tony y yo me encargo más de lo que es técnico, que digamos técnico y la dirección del negocio. Y luego aparte tenemos un chico de marketing en Barcelona y en Argentina, por eso te decía un poco de las zonas horarias también, que estamos en 3 zonas horarias. Tenemos asistentes para el tema de marketing.
¿En Argentina, en España y dónde más?
En Asia.
¿Qué tienes en Asia?
Tenemos los desarrolladores allí ahora mismo, full time, y también es un poco una historia de aprendizaje.
¿Por qué los tienes allí?
Empezamos trabajando con ellos al principio porque se presentaron a una oferta que teníamos en LinkedIn y nos parecieron adecuados, los analizamos, les filtramos el perfil y al final empezamos con ellos como freelance al principio y hace unos meses les hicimos una propuesta de decir...
¿Y estaban allí?
Sí, estaban allí. Les hicimos una propuesta de decir, ¿queréis una oportunidad a tiempo completo y exclusiva, con dedicación exclusiva a Plavet? Ellos llevaban trabajando un año con nosotros por horas y dijeron que claro que sí, porque al final para ellos, entre comillas, ya estaba haciendo full time, pero ahora tenían más garantías. Entonces, eso fue para nosotros un aprendizaje de decir, tratar al trabajador como si fuera una parte del producto, porque lo es. O sea, Plavet, si ahora mismo yo, en vez de estar aquí contigo, tuviera que estar apagando fuegos y solucionando problemas y no hubiera un equipo, no tendría sentido. Igual por la parte de marketing. Ahora mismo nosotros en estos 2 años no hemos trabajado mucho en marketing, hemos trabajado mucho en la relación con el cliente directa, pero no en la fachada o la... No fachada, suena muy mal fachada, pero la exposición pública de lo que estamos haciendo. Pero sí que es verdad que ahora ha llegado el momento de establecernos y decir, vale, tenemos que ser capaces de compartir lo que estamos haciendo. De decir, cualquier persona entra en plavet.com, va a Instagram, va a LinkedIn, va a Facebook y puede ver información de su sector. Y otro aprendizaje también por esta vía, por las redes, es que nosotros nos pensábamos que el SaaS B2B, el software como servicio de empresa a empresa, vender a empresas nos pensábamos que era coger teléfono, llamar, enviar un correo, y hemos aprendido que a día de hoy con las redes sociales se habla del B2B2C, que es de empresa a empresa y de empresa a consumidor, pero nosotros nos hemos como inventado el B2C2B, que es la empresa pone un anuncio que llega a una persona y esa persona no da los datos de su empresa. Entonces, ese flujo...
A ver, explícame eso.
Sí, sí, es un poco raro, ¿eh?
No, a ver... No,
palabras mías, ¿eh? No es nada científico todo esto.
No, pero ¿es como estáis captando?
Sí, nosotros ahora captamos en 2 vías. Vale. Nosotros hemos empezado este verano sabiendo que era horas bajas también, porque la gente no está trabajando en verano, hemos empezado a captar en redes, hemos puesto anuncios muy sencillitos, pero anuncios en las historias de Instagram y de
Facebook.
¿Dirigidos
a la empresa? B2B.
Dirigidos a los trabajadores de esa empresa.
Ah, vale, directamente.
Segmentado a que
por eso, B2C.
Juan Marín, arquitecto en La Coruña, vea ese anuncio. Y cualquier persona hispanohablante con intereses en ese sector la vea, porque la puede compartir con un conocido o con otro. Eso nos ha generado una cantidad de leads cualificados con número de teléfono y preparados para venderles, que además han pasado por la web, brutal. Y a día de hoy, en septiembre, estamos observando esas conversiones, están convirtiéndose en clientes.
Estamos empezando a tener clientes.
Correcto. Estamos empezando a tener clientes desde, aparte de los que teníamos captados outbound nosotros, están empezando desde las redes. Y eso es un aprendizaje también, el que las empresas B2B no solo tienen por qué enfocarse en un canal de adquisición, porque el canal de adquisición de ventas es duro. Nosotros hemos tenido durante este verano una persona que hemos formado en ventas y hemos aprendido muchísimo nosotros. Creo que hemos aprendido más nosotros de él que él de nosotros, pero al final formar a alguien en ventas implica tú tener muy bien procedimentado todo. Tener ventas como ciencia, que se llama la metodología de Design Thinking, de Winning by Design, perdón. Esa metodología, utilizarla bien, no es moco de pavo. Pichear el producto al cliente, enviarle esos contenidos, que no se caiga, que no se vaya de la cadencia, que esté caliente, entre comillas, mm-hmm. que esté al día, al loro, porque si luego lo pierdes y ya deja de contestarte, ya no tiene ningún sentido.
Claro.
Y entonces, enfocarse solamente en eso es poner todos los huevos en la misma cesta. Entonces, eso es un riesgo que también te puede causar meses de no vender, que nos han pasado, que nos hemos pasado meses así, de no hacer ningún cliente nuevo, por el hecho de que estábamos enfocados en mejorar el proceso de venta y no en vender. Y ahora hemos cambiado el chip. Ahora estamos enfocados en conocer a las empresas, sentarnos con ellos, identificar el problema, y si tiene sentido, si no tiene sentido, vale más que cada uno vaya por su lado. Pero si cualquiera de los arquitectos o arquitectos técnicos que escuchen esto creen que les puede encajar una plataforma de digitalización del control técnico de las obras, al menos que en la web decidan contactarnos y que nos conozcamos, porque al final nosotros nos ponemos en contacto con ellos para entender sobre todo su escenario y ese escenario analizar si tiene sentido o no el llevarlo a la realidad convirtiéndolos en usuarios de la plataforma.
Pero claro, la venta así, tan de sentarnos, hablar, explicarlo, también es poco escalable. Necesitas mucha equipo, ¿no? para poder hacer eso.
Depende, porque como te digo, hay como 2 vías. Entonces, ahora mismo a los primeros 50, digamos, les vamos a tratar muy de forma cercana en materia de que queremos entender muy bien esos puntos de dolor. Estamos en una fase de aprendizaje del cliente. No debemos querer ser ultra escalables al principio, sino crear unas unidades en pequeño, que todo sea rentable y que crear un flujo que tenga sentido en pequeño. Que luego hacerlo grande será difícil, pero eso es un reto del futuro. Ahora mismo estamos en el punto de poder, con la capacidad que tenemos ahora, abarcar a mucha gente, pero sí que es verdad que por perder 15 minutos en que esa persona lo entienda, para mí no es una pérdida, para mí es una inversión. Para mí es hacer que esa persona de verdad vea el producto, lo toque y diga, esto yo me veo usándolo en la obra o no me veo. Y si él ya no se ve, ¿por qué vamos a invertir una semana más en enviarte correos y en llamarte?
Tiene toda la lógica.
En el futuro ya nos preocuparemos de cambiar el sistema de crecimiento. Esto hay dos métodos, o bueno, hay muchos, pero sales-led growth y product-led growth. Product-led es el cliente entra, un estilo Notion. El cliente entra, se crea una cuenta poniendo su correo electrónico y puede empezar a jugar. Le saltan tutoriales, le saltan guías y lo guían por ahí dentro, lo mueven y aprende. Y nosotros somos enfocados en ventas a día de hoy, en tratar al cliente directamente, que ellos tengan una persona, que ellos se sienten con Tony, con Jonas, conmigo, con la persona que toque, con Miguel, y hablen del producto, hablen de su problema, hablen de su día a día, de cómo controlar las obras y nosotros analicemos si su escenario tiene sentido o no.
Carles, ¿cómo te imaginas tú la empresa dentro de 5 años?
Bueno, a mí me gustaría... Yo soy de los que van pies a tierra, pero también le gusta pensar en grande. A mí me gustaría quedarme aquí. Yo me imagino...
En Valencia.
En Valencia. A poder ser en Marina de Empresas si hay sitio, pero si en 5 años hemos crecido mucho, pues a lo mejor sea en otro sitio. Pero
no,
bueno,
pero igual sí que tiene sitio.
Sí, vinculado siempre a Marina de Empresas. Y eso... Es una decisión que hemos tomado en los últimos meses desde que hemos llegado aquí, porque al final nos hemos sentido muy cómodos. Yo veo a la empresa construyendo un equipo, con una cultura, con una visión clara, trabajando para ser el player de referencia en la digitalización del control técnico de las obras en España y luego posteriormente dar el salto al mercado hispanohablante, que no es lo mismo España que el mercado hispanohablante. Y nos queremos centrar en el mercado hispanohablante y no subir tanto al centro de Europa al principio, porque creo que la mentalidad que tenemos aquí y conocer muy bien el mercado en el que podemos palpar saliendo aquí y yendo a cualquier obra, nos da una ventaja que los demás no tienen.
¿Qué tipo de obras son a las que vosotros dais servicio?
Ahora mismo, sorprendentemente, el residencial es lo que más nos está funcionando. Básicamente porque, sobre todo el residencial unifamiliar suele ejecutarse con 3 puntos clave, 4 si cuentas el promotor, la constructora, la dirección ejecutiva de la obra y la dirección facultativa, que es el arquitecto. La dirección ejecutiva va más veces a la obra, la dirección facultativa va una vez por semana en obras rápidas y quincenalmente en obras más grandes, de más envergadura, y el residencial unifamiliar es el que a día de hoy hemos tocado más. No significa que no hayamos trabajado en otros tipos de obras, porque bueno, hacer un estadio como el Roche Arena, por ejemplo, no es lo mismo que hacer un chalet adosado en Marbella, pero sí que tenemos clientes que lo están utilizando para hacer edificios, promociones urbanísticas de más inmobiliario, pero sí que es verdad que a día de hoy lo que más es residencial unifamiliar.
Y te ves creciendo en ese sentido, ¿no? En esa área.
Nosotros creo que ya a día de hoy estamos capacitados para dar servicio a cualquier tipo de obra. Al final...
¿Tenéis ya muchos clientes? ¿Estáis facturando?
Bueno, ahora estamos consiguiendo las primeras métricas. No muchos, pero bueno, los primeros que están confiando en trabajar con la plataforma, pero ya no early adopters de beta, probar y testear, sino gente que lo utiliza en el día a día, sí.
Muy bien. Dices que te gustaría estar vinculado a Marina de Empresas. ¿Qué te ha aportado en el punto en el que tú has llegado? Porque has comentado que ya en Mallorca conformaste un poco la empresa, le diste
claro
forma a la idea. ¿En qué punto llegaste a Lanzadera y en qué punto, qué crees que vas a aprender de aquí?
Yo aprendo todos los días aquí, hablando con uno, hablando con otro, hablando contigo, conociendo los casos de cada miembro del staff, de cada emprendedor, de cada persona que nos comenta sus problemas o sus ideas, pero claro, yo vengo de incubarnos y incubar la empresa y crear las bases de un modelo de negocio en Baleares, luego irme a Barcelona con Tony a la aventura y a descubrir el mercado, a conocer clientes y a aprender. Ahí fuimos como autodescubrimiento de decir, sentimos que queremos algo más y vamos a probar en Barcelona, y luego en Barcelona surgió la oportunidad de venir para acá. Aquí lo que hemos encontrado desde el primer día es que es un sitio para crear vida, es un sitio para construir y para construir futuro, para presente también, porque al final aquí los que pencamos y nos pasamos las horas en la oficina somos nosotros. Hemos venido domingos a las 2 de la mañana, no porque seamos frikis, sino porque había cosas que había que sacar adelante, tocaba. Entonces, todo este ecosistema está planteado de una manera que es propicia o es propenso a hacerte plantearte retos. conocer gente. Nosotros, por ejemplo, hemos creado un grupo de emprendedores con el que estamos prácticamente todos los días, aunque cada uno tiene sus mambos y cada uno va a apagar sus fuegos, pero al final es eso, es que si tú te tomas el trabajo como un sitio en el que construir, es mucho más fácil que tomártelo como una obligación. Al final, mi obligación es dar servicio a mis clientes, mi obligación es autoimpuesta y es decisión propia estar aquí y luchar por un sueño y por una visión y teniendo muy clara cuál es nuestra misión. Pero eso, hacerlo acompañado de otra gente que está en lo mismo, ver cómo unos tienen éxito y aplaudir, ver cómo otros tienen problemas y acompañar, que te aplaudan y que te acompañen, y sobre todo rodeado de un staff y de directores de proyecto como Alberto, que realmente están encima de ti, es algo que yo no había experimentado nunca.
Te ha venido bien también, ¿eh? por el ecosistema que se
genera. Me ha venido de cine y, vamos, no me imagino, a día de hoy no puedo imaginarme el no estar aquí.
Porque, Carles, en cuanto a la formación, por lo que hemos hablado antes, te sientes como un poco outsider, porque no has seguido los pasos que generalmente, como por raíles, vamos, las personas. Cuando acabas una etapa, empiezas la facultad, acabas el grado y luego emprendes, o emprendes a la vez, pero tú directamente has hecho un parón en esa formación, pero tú dices, por otra parte, que siempre quieres aprender. ¿Cómo se busca ese equilibrio entre dejarse los estudios y querer aprender?
Yo creo que outsider, yo creo que no soy un outsider, yo creo que soy una persona que ha decidido y ha tomado decisiones en un momento clave de su vida, es decir, yo no cursé tercero de la ESO, pasé de segundo a cuarto, luego hice bachillerato, como he contado antes, pero después es un momento muy difícil en el que tienes que decidir qué quieres hacer. Yo me dirigí a la seguridad informática y empecé a especializarme en eso, empecé a estudiar un bachelor, el cual he tenido que parar ahora, no dejar, sino parar. Pero es verdad que tenemos una concepción bastante old school de tienes que hacer la ESO, después de la ESO tienes que meterte en una carrera, al terminar la carrera ya harás un máster, luego te pondrás a trabajar. Entramos al mercado laboral sin ningún tipo de experiencia práctica, con 26, 7, 8 años, y no digo que eso esté mal, pero a mí eso no me atraía, a mí eso no me llamaba la atención, yo, mi experiencia con el sistema educativo español había sido prácticamente nefasta, y eso me llevó a decir, voy a ser un poco outsider, voy a decidir hacer cosas que los demás no hacen, y no mucho menos a mi edad, pero no por eso significa que lo mío esté mejor que lo de los demás, ni que lo de los demás esté mejor que lo mío. Al final es tomar decisiones. Tomar decisiones te lleva... Es causalidad, al final es acción-reacción, y es si tú estás aquí es porque ahora tienes que estar aquí. Otro día estarás en una universidad haciendo un máster, otro día estarás en una oficina trabajando para una multinacional, pero a mí ahora me toca estar aquí.
Sientes que estás donde tienes que estar y donde quieres, ¿no? Realmente ha sido arriesgado, también te digo.
Es muy arriesgado, lo es. Y he tenido que, por mucho que mi ecosistema cercano me acompañara, he tenido que, como decía Alcaraz, cabeza, corazón y cojones, no sé si se puede decir esto aquí, pero he tenido que enfocarme mucho y he tenido que tomar decisiones bastante risky, porque al final no es solo tu tiempo y tu dinero, es tu futuro, es construir, es clientes, es una imagen y es dinero de otras personas con el que al principio tienes que crecer. Por tanto, ese riesgo a mí me encanta, pero hay gente que no está atraída por esto, no se siente atraída o no le apasiona ese tipo de riesgo. A mí me llamaba muchísimo más la atención meterme a luchar por un proyecto emprendedor, mucho más que en el momento en el que me encontraba de cambio personal y de autodescubrimiento, meterme otra vez en el sistema educativo. Entonces decidí estudiar fuera del sistema educativo español para cambiar también de aires y para entender otro tipo de cultura y, a la misma vez, luchar por un sueño.
Qué bien. Pues muy bien, Carles. Bueno, eres el CEO de tu propia empresa. Te auguramos muchísimos éxitos. Muchas Seguro gracias. Que tienes tropezones y te vuelves a levantar, porque ese carácter tuyo yo creo que no va a cambiar.
Y aquí me ayudaréis a eso.
Y por aquí tanto, te ayudaremos. Así es que, bueno, ha sido un gusto tenerte en el podcast.
Y ha sido un gusto estar contigo hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Os esperamos en el próximo podcast y os prometo un montón de contenidos interesantes de la mano de gente muy, muy top. No os perdáis el próximo podcast de Lanzadera.